Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Cae la tarde aquí en la ciudad de Rosario. Aquí estamos por segundo día consecutivo en la ciudad de Rosario, en Cadena 3 Rosario. Estamos, como ustedes habrán escuchado, trabajando en Expo Agro desde ayer, en que iniciamos la cobertura especial en Cadena 3 Argentina, en Cadena 3 Rosario. Y aprovechamos nuestra visita a Rosario para entrevistar a algunos de los protagonistas principales de un tema que ha captado desde hace años la atención de toda la Argentina, que ustedes saben, en Cadena 3 Argentina seguimos con mucho detalle y que es prioridad en la cobertura de Cadena 3 Rosario, como es el problema de la seguridad, del narcotráfico, etc. Está aquí con nosotros esta tarde de martes en los estudios de Cadena 3 Rosario el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Con él vamos a hablar inmediatamente después de esta brevísima pausa.
La Argentina Hoy.
Bien, aquí estamos, en los estudios de Cadena 3 Rosario, con el ministro Cococcioni. El gusto de recibirte, Pablo.
Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá.
Como te decía al principio, aquí en la Argentina Hoy, en Cadena 3 tenemos un especial interés en la cobertura de los problemas de seguridad. Es en toda la Argentina la seguridad el problema que compite entre las preocupaciones principales junto a la economía, nada más y nada menos, desde hace muchos años. Especial y particularmente hemos puesto mucho el foco en la situación de Rosario, hemos visto la evolución que la situación ha tenido y me gustaría conversar sobre qué pasó en este año desde que iniciaste tu gestión como ministro, inició la gestión del gobernador Maxi Puyaro y la presidencia de Javier Milei. Desde afuera, a la distancia, pero también en el seguimiento que día a día hacen nuestros periodistas aquí en Rosario, una nota que hay una evolución, hay un cambio. Milei la presenta como un triunfo. Escucho en declaraciones que haces vos, que hace el propio gobernador de Santa Fe, una mayor cautela. Me gustaría repasar el concepto que ustedes tienen precisamente de cómo encuentran hoy la situación de la seguridad en Rosario en función de la crisis que tuvieron casi hace exactamente un año atrás con estos actos terroristas que terminaron con la vida de 4 personas.
Sí, creo que es muy complejo, por supuesto, poder explicar algunas cuestiones en materia de seguridad. No siempre uno espera que lo que uno hace desde el gobierno tenga un impacto muy claro en la práctica. A veces los resultados se producen por múltiples causas y es muy difícil decir qué porcentaje del resultado va a qué acción de gobierno. Creo que sí ha ayudado a construir un clima de época. El hecho de que a nivel nacional, provincial y local, creo que hay un unísono pocas veces visto en la política criminal. Hay una conciencia muy clara de que había una necesidad de fortalecer a la policía, fortalecer la prevención, fortalecer la investigación junto a los fiscales. Controlar mucho el servicio penitenciario, que los reclusos de alto perfil no puedan desde ahí seguir ordenando crímenes afuera, coordinar mucho entre las fuerzas federales, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con las fuerzas provinciales, con el despliegue territorial de los gobiernos locales. A lo mejor esfuerzos que en otra época se podían dar con menor intensidad o de manera aislada. Eso ha coincidido todo al mismo tiempo y al mismo tiempo con un gran consenso político en torno a un programa de seguridad que yo nunca dejo de mencionarlo. 10 leyes fundamentales que la legislatura nos aprobó prácticamente por unanimidad o le pegan el palo, que hoy nos dan herramientas que creo que ninguna gestión tuvo en el pasado. Veíamos hace 2 días se promulgaba la ley antimafia a nivel nacional. En casos excepcionales, la ley antimafia le da a los fiscales federales la potestad de detener hasta por 15 días. En Santa Fe pueden detener hasta por 30. Uh-huh. El allanamiento encadenado, el allanamiento de un área entera, vos podés allanar un área entera, todo lo que hay adentro. Esas son cuestiones que nosotros el año pasado ya las discutimos, porque por haber vivido en carne propia lo que era el delito en a un nivel muy difícil de controlar, obtuvimos también herramientas realmente extraordinarias, y creo que eso en conjunto ha producido, o empieza a producir, no quiero tampoco cantar victoria, un resultado de una mejora que ha resultado palpable en algunos indicadores como la circulación de violencia y delito, que seguramente va a tomar más en algunos delitos como el contra la propiedad, pero que gradualmente nos permite ir recuperando la confianza y la percepción también de seguridad.
Lo que se puede ver es que cayó la cantidad de asesinatos.
Los homicidios a nivel provincial cayeron más de la mitad. Es decir, hay menos de la mitad que el año 2024 respecto a 2023. En el caso de Rosario, cayó un 66%, casi, es decir, hubo un tercio de los homicidios que años anteriores. Y ese es el indicador a lo mejor más indiscutible. Después uno puede discutir si hay un robo más o menos, pero los homicidios es un indicador medido a nivel internacional, como una muestra de circulación de violencia, por supuesto. No cantamos victoria, pero sí haber podido tranquilizar algunos indicadores. Es decir, a ver, los gobiernos siempre están con los homicidios, entonces nunca llegan ni a explorar qué más hay para hacer en política de seguridad. Si nosotros hoy podemos tener un programa de caminantes para los delitos predatorios en el centro, si podemos empezar a tener una política de seguridad rural para el campo, para la industria, para el sector productivo, reconfigurar lo que es la seguridad en rutas y accesos al territorio provincial, es por haber podido controlar la cantidad de homicidios, porque si no, la circulación de violencia en Rosario y en Santa Fe te entretiene los 4 años, y cuando te diste cuenta se te terminó el gobierno y no te pudiste ni ocupar de todas las otras múltiples cosas que hay que hacer.
Al principio hablabas de una decisión al unísono. Esto es una decisión coordinada, una acción coordinada entre la nación, la provincia, el poder judicial, el poder político, etc. ¿Hasta qué punto esa decisión al unísono es hija del hartazgo de los vecinos de Rosario, de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe?
Es que es hija del hartazgo de todos. Nosotros también como funcionarios hemos experimentado que venía algún secretario de seguridad pública con 3.000 gendarmes, se podía hacer un mega operativo y a las 24 horas no estaban ni los gendarmes, ni el secretario, ni el operativo.
Se iban los periodistas, se iban los efectivos.
Se apaga la cámara, se apagó todo. Entonces, nosotros la verdad que también teníamos ese desgano, si se quiere, la mala experiencia previa, pero la verdad, y esto siempre hemos sido muy claros, nosotros no pedimos, cuando hablábamos de las fuerzas federales, por ejemplo, nosotros no decíamos, tienen que venir 1.000, 2.000, 10.000 o 100.000 gendarmes. No, miren, los que vienen, que vengan a trabajar en conjunto. Hoy yo valoro esto, y hay una decisión política muy fuerte de nuestro gobernador Puyaro, de la ministra Patricia Bullrich también, y todo su equipo, de trabajar en comando conjunto. Es decir, nosotros vemos lo que hacen ellos y ellos ven lo que hacemos nosotros. Nos monitoreamos en tiempo real. Nosotros evaluamos la productividad y el desplazamiento de las fuerzas provinciales y federales. Asignamos zonas de responsabilidad para el patrullaje reforzado y la verdad que eso semana a semana se va siguiendo. No es que cada uno hace lo que quiere. Hay un trabajo muy, pero muy coordinado. Hay un trabajo invisible, a lo mejor, en su primera etapa, que después, cuando llega el resultado, es de mucho mejor calidad.
Hagamos una breve historia, un breve repaso de la evolución de la situación. Rosario es noticia por el narcotráfico, hará 10 años, 12 años, 15 años. Quizá tomamos registro cuando hubo un atentado en contra del gobernador Bonfatti en su propio domicilio. A partir de ahí, un crecimiento de la situación. Llegamos a la asunción de Maxi Puyaro el 10 de diciembre del 2024, vos como ministro de Seguridad. ¿Se encuentran con qué realidad en materia de seguridad? ¿Con qué equipamiento, con qué estructura para enfrentar un problema que había ido creciendo escalón tras escalón?
Nuestro diagnóstico no era muy esperanzador. Sabíamos que la gente de alguna manera iba a tener un poco la mecha corta, no íbamos a poder decirle gente esperen no 6 meses, 1 año hasta que ponemos en marcha el programa. Tampoco hay que abusar de la paciencia y hay que a veces mostrar un resultado más rápido de lo que sería normal en una política de seguridad, pero la verdad es que hubo que reconstruir una flota policial que estaba diezmada. Hubo imágenes, nuestra primera auditoría en las logísticas policiales, había móviles comprados hace 1 año por la gestión anterior, digo, porque uno hubiera entendido que los que compramos nosotros los descuiden, pero los que compraron ellos mismos por no cambiarle un repuesto lo dejaban abandonado hasta que les crecía una planta dentro. Entonces, en la calle que había entre 19 y 20 patrulleros...
En la ciudad de Rosario.
En la ciudad de Rosario.
Total, la ciudad de 1,000,000 y pico de habitantes.
Cumpliendo funciones estrictamente de seguridad. Después había algunos en custodia fija, que se las levantamos todas porque no sirven para nada. Después había algunos amontonados en la jefatura, de los jefes, pero digo...
Pero circulando móviles, por las calles de Rosario.
Patrullando las calles de Rosario, 20 autos rajuñando. Entonces... Había que reconstruir la logística de la flota policial, el recurso humano policial. Una de las primeras medidas que tuvimos que tomar es un bloqueo administrativo. Ahora ya es noticia vieja porque fue hace como 15 meses. Pero prohibimos la actividad administrativa policial para forzar a sacar hasta el último policía a la calle. Cerramos secciones enteras. Acá en Rosario disolvimos 2 zonas de inspección por el dispositivo de comisarías que estaba muy... digamos, con una pérdida o redefinición de sus funciones, pero seguía manteniendo la misma estructura de jefe que hace 50 años, que ya no se sabía muy bien qué hacían. Disolvimos la policía comunitaria, disolvimos drogas peligrosas, disolvimos un grupo táctico de asuntos internos. Decisiones, algunas más lindas y algunas más difíciles, porque no son todas... cortamos licencia, asumimos en diciembre la gente que quería irse de vacaciones. Bueno, no sale nadie, imagínense la simpatía. Pero bueno, fueron momentos muy difíciles, en los que sentimos que la policía nos acompañó porque entendió que así no se podía seguir. Tercerizamos el mantenimiento vehicular, compramos con una ley de emergencia muy robusta 960 patrulleros, 600 motos, estamos comprando ahora 360 camionetas. Empezamos a rearmar el sistema de información y análisis criminal, creamos una agencia de inteligencia con una ley de inteligencia nueva. A ver, muchísimas medidas estamos haciendo, algunas no se terminan. Poner la policía en la calle, mal que mal, es algo que en algún momento se logra. Hay que nombrar fiscales.
Sí, espera, eso es los primeros pasos, las primeras semanas. Al mismo tiempo ocurrían en los primeros meses también lo que podemos decir los primeros tramos de la gestión tuya al frente del Ministerio de Seguridad y del gobernador Puyaro, una sucesión de atentados que fueron correctamente definidos como atentados terroristas. Asesinatos de personas al azar, trabajadores en horas de la noche, por sicarios enviados por, teóricamente, por jefes del narcotráfico. ¿Cómo les impactó eso? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Qué sintieron en ese momento que era el primer... la primera barrera concreta en contra de una política también concreta?
Terrible, y fue, yo creo que empezó, hay que recordar, a las 48 horas. Nosotros asumimos el 11 de diciembre, entre el 12 y el 13 de diciembre ya teníamos las primeras balaceras a cajeros automáticos dejándonos notas con amenazas, porque una de las primeras medidas de gestión fue restituir el régimen de presos de alto perfil, y eso fue lo que generó todo lo que vino después. Pero a ver, ¿cuál era el análisis que se hacía? Según la fiscalía y los fiscales, de los homicidios de años anteriores, cerca de un tercio de los homicidios de Rosario habían sido ordenados desde la cárcel. Entonces no había opción.
Fue una respuesta a la decisión de cortarles los teléfonos, cortarles el home office.
La investigación posterior, incluso de los atentados de marzo pasado, fue... que claramente los móviles de estas acciones criminales fueron las medidas de restricción en el servicio penitenciario. Haber reinstalado el régimen de presos de alto perfil, y esto fue el intento de presionar, de amedrentar al gobierno para que se volviera a relajar el servicio penitenciario, permitirles celulares, permitirles visitas indiscriminadas, permitirle que siguieran en definitiva ordenando la actividad criminal, ordenando homicidios, ordenando extorsiones, balaceras a los comerciantes que no pagaban mensualmente para que no los tiroteen. Todo eso que se ordenaba de la cárcel, ellos lo querían seguir manteniendo, y yo creo que habrá sido también un momento, una respuesta muy desesperada de ellos. Empezaron probablemente la reacción más violenta de la que se tenga registro, que por supuesto fue durísimo. Estamos hablando de personas que no tenían nada que ver, trabajadores, remisero, gente inocente,
colectivero,
por supuesto,
un empleado de una estación de servicio.
Y la verdad, también dentro del momento terrible, sí es para rescatar que mucha gente, a lo mejor, que podría haber estado en situación de venir a hacer leña, todos se pusieron a disposición y se mostró un frente unificado. Acá, digo, vino la ministra de Seguridad de la Nación, vino el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, estuvo el intendente, los diputados, los senadores, distintos partidos políticos, no solo el oficialismo, y la verdad que como Estado se dio la señal de que no se iba a retroceder y que la política criminal tenía que seguir firme, que había que mantener el control de las cárceles, que había que recuperar el control de la calle, y eso fue lo que con mucho, pero mucho trabajo, entiendo que también nos permitió poder superar la situación, a los 40 días estar imputando prácticamente a la casi totalidad, más allá de algún partícipe que pudo haber quedado pendiente, de quienes ordenaron y cometieron estos atentados, mucha gente que eran visita de algunos presos de alto perfil, y como no podían hablar, mediante la visita le transmitían las órdenes.
Estás escuchando en La Argentina Hoy al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Después de ese momento, tan dramático y tan trágico, ¿qué nivel de comprensión tuvieron de los vecinos de Rosario para seguir adelante?
Es muy difícil un juicio categórico, pero la sensación que a mí me quedó fue que aún en momentos muy difíciles hubo mucho respaldo. Nosotros seguíamos, uno sale a la calle, anda, va, viene, y la verdad que los mensajes de la gente eran de mucho respaldo a nosotros, al gobernador, a los distintos ministros, que sigan así, que no aflojen. La verdad que eran momentos muy duros, pero donde realmente se puso en evidencia la indignación de la gente por lo que se le permitía hacer a esta gente y que se le permitía prácticamente que se adueñe de la ciudad. Creo que en términos generales no hemos sentido muy, muy respaldados, y hay un gran reconocimiento también a la labor de la policía, que así como se critica cuando hay que criticar, la verdad que la policía en la ciudad de Rosario se ha puesto al hombro la política de seguridad, ha bancado momentos muy duros, y también ellos nos han permitido salir adelante.
¿Por qué hay menos muerte, menos disputa, o con motivo de las disputas que había por los territorios de venta de droga en Rosario a partir del último año?
No sé si hay menos disputa. Creo que hay una capa de personajes de la criminalidad y de la narcocriminalidad que pudieron ser efectivamente atacados con investigación criminal y fueron encarcelados, y una vez encarcelados se les cortaron los víveres, porque ese era el problema, que muchos ya estaban presos, pero hay gente que cometió más delitos estando preso que
salían
antes
de ir trabajando y
exactamente
desde la cárcel.
Uno antes pensaba que la cárcel tenía que servir para resocializar. Nosotros éramos más modestos, tiene que servir aunque sea para que no sigan ahora cometiendo delitos. Claro. Hay gente que tiene más condena por los delitos que cometió adentro que afuera. Claro. Entonces, eso realmente...
O sea, ustedes cortaron o creen haber cortado el vínculo entre los jefes o los ex-jefes que están condenados, en algún caso, a 120 años de prisión, por ejemplo, con los lugartenientes o los que quedaron en libertad en la calle todavía.
Mucho de eso, a su vez, genera, porque imagínense que un tiempo, hay gente que aguanta al jefe preso, y a veces se van autonomizando. y muchas veces hay conflictividad en territorio, justamente para ver quién se queda con la sucesión del que está preso. Entonces muchas veces hay pequeños rebrotes, a veces más focalizados, no deja de haber violencia, y esto, digo, nosotros somos muy, insistimos mucho en esto, nadie tiene que pensar que acá la pelea está ganada y
no
que
cantan,
ya hay que relajarnos.
No cantan victoria.
De ninguna manera, porque muchas veces ir contra un segmento de los líderes criminales hace que haya violencia escalones más abajo. Por eso siempre hay que tener mucha presencia, reaccionar muy rápidamente con investigaciones penales para poder neutralizarlos y realmente antes de que nazcan.
Hablamos de equipamientos, hablamos de personal, hablamos de tareas coordinadas. ¿Qué importancia le das a la inteligencia, a la investigación de inteligencia para el control, para la detección, para la prevención de estos delitos y estos crímenes?
Mirá, la provincia de Santa Fe es la única provincia argentina que como tal tiene un sistema de inteligencia regulado por una ley. La actividad de inteligencia es algo muchas veces mala palabra o mal visto por los malos usos, que incluso aquí mismo hubo quien hacía inteligencia para carpetear periodistas, empresarios, exacto, políticos, a mí, a todo el mundo. Sí. El Estado tiene, a ver, si uno le dice a la gente, a ver, el Estado tiene el deber de protegerlo, de evitar, no solamente de castigar al que comete un delito, tiene el deber de evitar que haya amenazas graves, atentados, homicidios. Entonces, para eso el Estado, para prevenir, tiene que conocer. Entonces, esto es un concepto que para nosotros es fundamental en una política de seguridad, que por suerte es algo, fíjate, otra de las leyes que yo soy muy agradecido a los distintos espacios políticos, oficialismo y oposición, nos han dado una ley de inteligencia porque han comprendido esto. Porque no estábamos hablando de un ratero, un carterista que te afana y te sale corriendo acá. Estábamos hablando de organizaciones criminales que manejan dinero, que manejan recursos, que tenían mucho asentamiento territorial, familias enteras que tienen un compromiso criminal muy grande. Y el Estado, para combatir esto, tiene que ser más inteligente, tiene que saber más que ellos, tiene que saber por dónde entrarle y tiene que construir después información para poder perseguirlos, juzgarlos y encarcelarlos.
¿Qué nivel de interrelación, de comunicación, de contacto, de intercambio de información tienen con policías y fuerzas de seguridad y sistemas judiciales de las otras provincias donde el narcotráfico también tiene interrelación con la actividad en Rosario?
Rosario y Santa Fe. Tenemos mucha relación, normalmente hasta tenemos un espacio institucionalizado que es el Consejo de Seguridad Interior. Ahora justamente este se pospuso por la problemática en Bahía Blanca, pero teníamos este viernes. Pero la verdad es que nosotros, para muchas de estas herramientas, hemos estudiado, a ver, acá nadie inventó nada. Para diseñar estructuras normativas, procesos de trabajo, miramos qué había alrededor. En materia de microtráfico, por ejemplo, nosotros sabíamos que teníamos que adherir a la desfederalización del narcomenudeo para poder perseguir el tráfico barrial en la provincia de Santa Fe. Ahora, hay distintos modelos de esto. Ciudad Autónoma tiene un modelo, Córdoba tiene un modelo, Entre Ríos tiene un modelo, Mendoza tiene un modelo, otros países tienen un modelo. Entonces, para nosotros fue muy importante, y sigue siéndolo, mirar qué es lo que se hace en otras provincias y en otros países. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos, dentro de algunos meses se empieza a instalar acá en Rosario un sistema de monitoreo que hubo que ir a estudiarlo a Israel. No existe en Argentina lo que va a haber acá en Rosario. Un sistema de monitoreo totalmente guiado por parámetros de inteligencia artificial, que además las cámaras no es que se ponen donde a uno se le canta. Las cámaras se colocan en función del mapa de delito. Donde necesitamos visualizar para que no haya punto ciego, ahí está.
Para identificar personas.
A ver, técnicamente es reconocimiento de rostros y de patrones. Después, si se puede identificar, depende de que uno tenga acceso o no a la base de datos del Registro Nacional de las Personas, y eso tiene alguna cuestión legal en el medio. Pero poder traquear, seguir a un rostro de un lugar a otro, eso es algo que se puede hacer. Un vehículo, si yo sé que una moto roja hizo una balacera en un lugar, poder seguirla y el recorrido hasta poder interceptarla y detenerla. Realmente son herramientas que nos van a poner en otra situación, así como en materia de formación policial hemos ido a ver ahora y en gestiones pasadas. Mucha gente en nuestro equipo, la secretaria de Asuntos Penales, ha conocido cárceles de Estados Unidos. Nosotros hemos ido a ver la Policía de Investigaciones de Chile, hemos ido a ver Carabineros. Hemos tratado de receptar de toda la gente que ha hecho procesos muy positivos en materia de seguridad pública y ciudadana, receptar las ideas que funcionaron, porque después ideas hay un montón, pero que uno va un par de años después y no le funcionó. Bueno, nosotros vamos a lo que le salió bien y tratamos de entender por qué lograron esos resultados y tratar de tomar lo que se pueda para aplicarlo acá.
Pablo, cuando hablamos del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, ¿estamos hablando de bandas que traen droga para venderla en el territorio? ¿O estamos hablando de distribuidores que, además de vender en el territorio, minorista para llamarlo de alguna manera, también exportan droga, venden droga, trafican droga al exterior y a otras zonas de la Argentina? ¿Qué dimensión tienen esas, entre comillas, organizaciones mafiosas que pretenden ser empresarias también?
Yo creo que hay, en términos generales y según la información de la que disponemos, hay dos niveles que no siempre se tocan. Uno es el tráfico a gran escala, que viene por vía aérea o portuaria, y es el tráfico conectado al contrabando internacional. Nosotros en Santa Fe, y la política de microtráfico apunta a esto fundamentalmente, ¿qué es lo que más...? A ver, no es que el otro no se toca, pero digo, ¿por dónde empezamos una política de seguridad como teníamos en un año 400 homicidios? Bueno, vamos a estudiar los lugares donde se vende droga en un barrio y alrededor de ese punto de venta de droga hay disparos de arma de fuego, hay heridos, hay muertos en los últimos 6 meses. Superponemos análisis e inteligencia criminal con el mapeo de puntos de venta y estratégicamente tratamos de direccionar, esto es un trabajo que es muy lindo explicarlo, después es muy difícil llevarlo a cabo, direccionar la persecución del tráfico barrial para atacar a aquellos que producen más violencia. Nosotros para el tráfico de drogas, hasta prescindamos por un momento de la opinión que cada uno tenga de la droga, de su impacto en la salud y demás. Acá estamos hablando de un problema de violencia.
Claro.
El microtráfico en Rosario puntualmente, pero en muchos lugares de la provincia,
detona violencia por
total, los espacios es un factor violencia. Y donde no detona violencia es un factor criminógeno y es un factor de degradación del entorno. Es decir, si usted vive y tiene un trans al lado, a las 3 de la mañana van a venir dos motitos, se van a agarrar los tiros, van a empezar a discutir por el precio y se va. Usted no vive tranquilo. Miren, Ciudad de Santa Fe, nada que ver con acá con Rosario, Ciudad de Santa Fe teníamos 2 puntos de venta en un pasillo. Los narcos le habían puesto portones al pasillo y los vecinos para entrar y salir tenían que pedirle permiso a los traficantes. O sea, capaz que no lo matan a usted, pero le hacen la vida miserable y degradan las plazas, las escuelas, le venden a los chicos, reclutan menores para vender. Ahí es donde tenemos que empezar porque es un factor criminógeno. Uno toca ahí y ve que con eso hay un impacto muy negativo alrededor.
Pablo, le agradezco realmente esta conversación, que podría ser mucho más extensa. Nos quedamos sin tiempo, pero como le dije antes de iniciar esta conversación, estas entrevistas no terminan sin un pedido. El pedido de que le aconseje a los oyentes de Canal 3, que también son lectores, un libro que a usted le gustaría que lean.
Qué difícil. Mira, le voy a recomendar un libro que a mí me ha ayudado, hasta me ha servido de consuelo, porque trata de gente que le ha salido o bien o mal o más o menos, pero gente que estuvo teniendo que tomar decisiones en momentos difíciles y en lugares difíciles. Así que le recomiendo, de Henry Kissinger, Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial.
Excelente. Muchas gracias.
Gracias a vos, un gusto enorme.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Hasta aquí La Argentina Hoy. Hasta aquí otra conversación realmente interesante como la que ustedes acaban de escuchar con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Nos vamos, no sin antes decirles que inmediatamente después de la Argentina Hoy está Claudio Giglioni, está Mauricio Coccolo con la cadena del GOD de Edición Nacional. Abrazo, hasta mañana.
La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.